Capítulo 30. Vamos a cumplir la segunda mitad de ese capítulo hoy. Desde el momento en que Isaías recibió su llamada de Dios de ser profeta a su pueblo, era evidente que sería un poco difícil, muy difícil, el pueblo siendo tan cerrado en su apostasía. Regresando por un momento a capítulo 6, en 6:8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envía a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no veas con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y claramente eran así en la primera mitad de ese capítulo que estudiamos la semana pasada. En vez de pedir ayuda de Dios, se buscaban ayuda de Egipto. Ayuda que sería completamente inútil. Cuando el profeta hablaba de lo que Dios esperaba de ellos, esto era rotundamente rechazado. Solamente voy a leer en el capítulo, en este capítulo 9 a 11 para captar el contexto. Dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, y videntes eran personas como profetas que pudieran ver algo del futuro, no veáis, y a los profetas no profeticéis lo recto, decidnos cosas aligüeñas, cosas muy suaves, profetizad mentiras, dejad, quijad de nuestra presencia el santo de Israel. Estaban dispuestos de ir algo de un Dios, pero no el santo de Israel. Eran bien rebeldes, pero eran el pueblo de Dios. Rechazaban la santa ley, pero eran los hijos de Abraham. Y Dios tenía un pacto con ellos. Una disciplina, una corrección fuerte estaba en su futuro, pero después de esto, una misericordia amplia. Y esa misericordia inesperada será muy evidente en el mensaje de hoy, empezando en versículo 18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Dios iba a extender su misericordia, pero primero iba a esperar. Dice, Jehová esperará. No era el momento. Y puede ser el mismo con nosotros. Normalmente la gran misericordia no viene cuando estamos viviendo en la rebelión, sino que viene después de un quebrantamiento. Esto dando más gloria a Dios. Tal vez uno puede preguntar, pero esto está hablando de Judá, de Israel, en la historia antigua. ¿Qué tiene que ver conmigo? Esto tiene mucho que ver contigo si has sido bautizado en Cristo. Como podemos ver en Gálatas 3:27, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Linaje de Abraham, como ellos. ¿Cómo puede ser? Pablo dice que eso es una realidad. Así que si la Biblia dice que eres linaje de Abraham, todo esto tiene mucho que ver contigo. Versículo 18 otra vez. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confíen en Él. Dios es justo, siempre fiel a su promesa. Dios puede aplicar su disciplina cuando sea necesaria, pero después viene la misericordia. a veces cuando ni está esperada, y cuando viene será bastante amplia, más de lo que uno pudiera imaginar, porque así es nuestro Dios. 19. Ciertamente el pueblo morará en Sion, en Jerusalén, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti, al oír la voz de tu clamor te responderá. No iban a llorar como cuando perdieron su tiempo. Eso fue el colmo. Y perdieron sus tierras. No iban a pasar por algo semejante. Por lo menos no los fieles. Pero esta vez, cuando viene todo el pueblo, aun los que seguían al Señor, tenían que pasar por el fuego del cautiverio, de la esclavitud en Babilonia. Y antes de esto, las intimidaciones del pueblo de Asiria, que hemos visto ahora en 30 capítulos. Versículo 20. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. ¿Qué quiere decir esto? Otro castigo terrible por la rebelión es que Dios puede quitar los que predican la palabra fielmente, como está pasando ahora en muchas partes en este gran país, y también en partes de Europa. Hay maestros en las iglesias, maestros que ni creen en las doctrinas bíblicas. Como que Cristo nació de una virgen. En muchas universidades, seminarios, rechacen esto ahora. O que se resucitó de los muertos. O de que es Dios en carne. O que existe un infierno. O que el mundo fue creado por Dios, como dice en el libro de Génesis. Pero bajo la misericordia amplia, Dios otra vez habrían predicadores que creían la palabra y la enseñarían fielmente. Otra vez 20. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. El pan de congoja y el agua de angustia son las aflicciones mandadas por Dios para agarrar nuestra atención, para afinar nuestra confianza en Él. 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esta es la gran misericordia, que su pueblo finalmente pudiera oír y entender otra vez. Dios iba a levantar esa maldición terrible de capítulo 6 que dijo: oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Regresando de Babilonia, especialmente cuando vino Cristo, muchos iban a escuchar bien otra vez y entender la verdad de la palabra y aceptar lo que Dios estaba proclamando. 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Habría entendimiento de lo que Cristo llamó el camino angosto, y un deseo de caminar en él. 22. Entonces profanarás la cobertura de la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro, las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Antes del cautiverio a Babilonia, la idolatría era el pecado grave del pueblo de Dios. Copiando sus vecinos, estaban bien metidos en la idolatría. Pero después, ellos iban a odiar ese pecado, rechazándolo rotundamente. Y en tu vida, hermano, hermana, cuando la misericordia amplia de Dios llega, tú también dirás, sal fuera, vete, Satanás, cuando vienen las tentaciones de los viejos pecados. La santidad estará establecida en tu vida cuando un odio por el pecado sea presente. Pero si tú aún tienes un gran amor por un pecado preferido, querido, secreto, que aún es tu deseo, mejor que pienses dos veces antes de participar en la Santa Cena hoy. Si no estás por lo menos dispuesto a pedir ayuda para el rechazo de ese pecado. 22. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe tus ganados. En aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Tan amplia sería la misericordia que hasta los animales iban a sentir la diferencia. A veces en el mundo moderno, cuando hay mucha maldad, hasta hay enfermedades entre los animales. Pero esa misericordia, esa gracia, es lo que Dios quiere derramar sobre su pueblo. Los tiempos de escasez vienen porque a veces nosotros hemos provocado las disciplinas que Dios tiene que mandar para llamar a nuestra atención. 24. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Después de las aflicciones necesarias, en otras palabras, el tiempo de abundancia tiene que regresar al pueblo de Dios. 25. Y sobre todo monte alto, y sobre todo collado elevado, habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Ahora estamos entrando en expresiones metafóricas. Normalmente cuando hay agua abundante, está abundante en los valles, no en los montes muy altos. Nieve tal vez arriba, pero el profeta empleaba estas expresiones para hablar de una misericordia muy, muy amplia, de una tierra grandemente bendecida por el amor de Dios. Y cuando habla de torres cayendo, esto era profetizando la caída de Babilonia, que iba a producir otra vez la libertad del pueblo de Dios. Versículo 26. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol siete veces mayor, como la luz de siete días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Cuando estamos lejos de Dios, las Escrituras dice que andamos en la oscuridad. Los que no han venido a Cristo aún, dicen Efesios 5:8, porque en otro tiempo erráis tinieblas. Hablando de nosotros antes, mas ahora sois luz en el Señor, andar como hijo de luz. O cuando rechazamos la llamada de Dios, dice que amamos las tinieblas. Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero cuando el pueblo de Dios anda en su presencia, se puede decir que es como la luz del sol, pero siete veces más fuerte. Claro, está hablando metafóricamente. Otra vez 26. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol siete veces mayor, como la luz de siete días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Tenían que tener una esperanza, porque estaban entrando en algo bien feo. Bueno, esa es la primera parte del mensaje de hoy. Esto es lo que leímos abriendo el servicio, pero aún hay versos de 27 a 33 que queremos estudiar antes de cerrar. Es esa última parte, del capítulo es diferente, pero es una continuación de la misericordia amplia de Dios. Hablará de la destrucción de enemigos. Específicamente, Asiria será mencionada, que estaba produciendo tanta angustia entre todos los países ahí. Vamos a empezar en versículo 27. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Cuando el pueblo tenía enemigos formidables y no dieron ninguna ayuda de Dios porque estaban en rebelión, parecía como que Dios estaba muy lejos. ¿Dónde está Dios? Dios está muy lejos. Por eso dice que el nombre de Jehová vino de lejos. Porque habla del nombre. Es que los pueblos idólatras tenían dioses visibles, por sus estatuas, su otras imágenes. El Dios verdadero es espíritu. Y hablamos más de su nombre que de sus aspectos de su apariencia física. 27. He aquí el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Habla de la ira saliendo de sus labios, de su boca, porque para destruir Dios simplemente tiene que dar la palabra. 28. Su aliento, cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción. Y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. Como se agarra las estribas de un caballo, Dios iba a agarrar de las naciones, como que sería controlando caballos salvajes. La criba era una herramienta de la agricultura para separar diferentes granos. Es como el concepto que Juan Bautista empleaba para el juicio de su tiempo. Dijo en Mateo 3:11, hablando en términos semejantes, dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Muchos profetas emplearon términos de agricultura para describir un juicio. Y aquí también en el contexto de Isaías estamos hablando de un juicio de fuego. 29. Vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra la Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. El tiempo de la Pascua era una celebración de la victoria sobre Egipto y el principio de la libertad de la esclavitud del pueblo antiguo. Y esto es precisamente lo que nosotros celebraremos en unos momentos en la Santa Cena. Victoria sobre el mundo, libertad del pecado. En la Pascua un cordero tenía que morir, pero para la salvación eterna, el Hijo de Dios tenía que tomar el lugar de este cordero. Otra vez en las palabras de Juan Bautista, en Juan 1:29. El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 30. Y Jehová hará oír su potente voz, irá a ver el descenso de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo, porque Asiria, que hirió con vara, con la vara de Jehová será quebrantada. Cuando viene la misericordia amplia de Dios, los enemigos del pueblo están completamente destruidos. Y como había celebraciones saliendo de Egipto, no es un gozo para nosotros la destrucción de seres humanos creados en la imagen de Dios, sino que es una celebración de Jehová confirmando su fidelidad a su pacto. 32. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él, sobre Asiria, será con panderos y con arpas, en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Es un poco extraño, pero la destrucción del enemigo es casi como una sinfonía de música aquí. Y que no iba a quedar nada de estos asirios. Y veremos más de esto continuando en el libro. Ahora, un verso más de este capítulo, versículo 33. Y es la base de mucha doctrina y de historia. Versículo 33. Porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya piedra pira es de fuego y mucha leña. El soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende. Hasta el rey iba a encontrar su ruina allí, el rey de Siria. No habría escapatoria para los privilegiados. Era un lugar preparado que era bien profundo y ancho, que quiere decir que tenía lugar para muchos cuerpos de los vencidos. Y se ve en este lugar de Tofet, o en otro lugar, en otros pasajes se habla del valle de Hinnom, el mismo lugar. Se ve en esto un desarrollo de la doctrina del infierno. Esto era un lugar actual en donde se ofrecieron, el pueblo de Dios ofreció sus hijos en sacrificio a los ídolos. En el Nuevo Testamento se emplea la palabra Gehenna en el griego. Y es la palabra que Cristo empleaba para enseñar sobre el infierno. De hecho, hay varios textos en Isaías en que se puede ver la doctrina del infierno empezando. Dios no estaba bajo ninguna obligación de revelar a todo el mundo cómo es el infierno temprano en la Biblia. Pero cuando Cristo vino, habló bastante de esto. En el último verso del libro de Isaías, Isaías 66, 23 y 24, dice, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, y su fuego, ni su fuego apagará, y serán abominables a todo hombre. Cristo agarraba estas palabras para su enseñanza del infierno. Era un dompe de ajena, o sea, un basurero natural. Y en un lugar natural, los fuegos se apagaron cuando todo estaba quemado. O los gusanos se murieron cuando ya no había nada para comer. Pero en este lugar, algo diferente estaba pasando. Aplicación y hora preparando para ir a la Santa Cena. Cristo empleaba esas expresiones mucho porque Cristo realmente entendía el infierno. Y vino para salvar la humanidad de ese horror. Sacando estas expresiones de Isaías, Cristo dijo en Marcos 9, cualquiera que haga tropezar de uno de esos pequeñitos que cree en mí, y por eso siempre enfatizamos el ejemplo que tenemos enfrente de los niños del reino, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se lo arrojase en el mar. Estas son palabras de Cristo. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Cuando dice el gusano de ellos no muere, no está hablando de un dumper, un basurero natural. Y aquí en esta primera parte dice que ir al infierno, pero van a ver, será más progresivamente, será aún más fuerte. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno. Ahora no dice ir al infierno, sino echar en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, eso se puede aplicar al internet, si alguien está mirando a algo que no debe de mirar. Eso no quiere decir que tiene que sacar un lápiz y sacar tus ojos, pero tal vez poner una filtración o algo. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Son palabras de Cristo. Con este pasaje te puedes ver qué repugnante es el pecado para nuestro Dios. Y cómo Cristo exhortaba a sus seguidores a eliminar estos pecados de sus vidas. Y cuando dice serán echados al infierno, hay una implicación de que será algo violento, como dice San Pedro en 2 Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Algo violento, arrojados al infierno. Viendo que esa doctrina es bastante espantosa, incómoda, considerando un castigo eterno, muchos han tratado de decir que no puede ser eterno. Es algo, pero no es eterno. Tarde o temprano Dios tiene que acabar con todo esto. Pero tal conclusión no es bíblica, sino humana. Como dice en el libro de Apocalipsis 20:10, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzada, otra vez algo un poco fuerte, lanzada en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Existen muchas expresiones semejantes en la Biblia en que hay seres conscientes de que están atormentados continuamente y para siempre. Uno más y podemos cerrar y ir a la mesa. Cristo dijo en Lucas 2:4, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a quien que después que haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Aquí está la implicación de que después de perder la vida hay algo. Dice, no tengas miedo de alguien que solamente puede quitar la vida, porque hay algo después que puede ser peor. Para los no redimidos hay un infierno en que la justicia de Dios cobrará por el pecado hasta la última cuadrante. En la eternidad, la impunidad no existe. Y llegando ahora a la Santa Cena, podemos ojalá sentir algo de agradecimiento por el Señor, porque de esto nos ha salvado. De una eternidad de sufrimientos, conscientes que otros van a experimentar eternamente y para siempre. Primero Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Eso es lo que estamos celebrando en la Santa Cena. El justo, Cristo, tomó el lugar de los injustos nosotros, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Si tú tienes que ponerte en paz con tu Salvador antes de tomar la Santa Cena, o simplemente deseas que Cristo sea tu Señor pidiendo esto por primera vez, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos para ti. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese libro de Isaías que está lleno de esperanza, lleno de gozo, de gracia, de misericordia, pero también revela que tú eres un Dios que toma en serio el pecado. Ayúdanos, Señor, a salir de aquí con un equilibrio de estas doctrinas, no saliendo al extremo de un lado ni otro. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.